Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19. Y vi algo muy interesante acerca de ciencia y física y demás, que la luz consiste en partículas así, fotones, o sea, pero son partículas, pues, pero va en ondas. Es ondulado, es una frecuencia de luz. Entonces, lo que ciertas frecuencias responden diferente. Entonces, por eso realmente, si tú ves una blusa azul, lo que estás viendo es que es todo menos azul. O sea, no absorbe la luz de la frecuencia azul. Entonces, si es verde azul, o sea, todo eso. Entonces, hay muchas tonalidades y todo eso. Y lo que nuestros ojos pueden percibir. Entonces, cuando hacen un láser, por ejemplo, usan un aparato especial que va alineando los fotones y ya no están ondulando, ya están en una línea recta y por eso pueden cortar con láser y hacer microcirugía corneal y todo eso. Entonces, eso es cuando ya pueden alinearlo así. Pero es una fila muy delgada de fotones. Pero hay otra cuestión que es doble polarización. Entonces, para polarizar, por ejemplo, gafas para el sol, polarizados tienen eso de que viene, o sea, como que solo recibe la luz que viene, vamos a decir, así, y la que va así no. Entonces, doble polarizado es que ponen que está polarizado así y está polarizado así y deja muy poco espacio. Entonces, ya los fotones que logran pasar ahí van de por sí en línea recta, pero no en un filamento, no así como láser. Y luego hicieron para ver nada más que diferentes sustancias cómo responden a ese tipo de luz. Vieron algo y tomaron joyas preciosas como rubí, esmeralda y diamante, y lo que hace es que al pararse se queda negro, opaco totalmente, no refleja, ¿okay? Pero otras piedras semipreciosas que son las que están incrustando en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Cuando llegamos ahí a capítulo 22, ya verás, 21. Entonces, pero viendo eso, lo que tú verías así, que es un amatista, o es ágata, o es sardónix, o esos que ni siquiera, o sea, no cuestan mucho, se consideran como no de mucho valor, semipreciosas, o sea, bonitos si los pules o los cortas y todo eso, pero no es de gran valor, como un diamante. Entonces, ese diamante que te dieron y tu anillote y todo el mundo estás, o sea, realmente, con una luz así se ve como un pedazo de carbón, ni brilla, ¿okay? Pero entonces hicieron esto y salen todos los colores y son destellos y es hermoso. Parecen piedras vivas, así como si se estuviera moviendo con esa luz. ¿Cómo la ves ahí? Qué tremendo, ¿verdad? Pero tenemos nosotros como la costumbre de poner el valor a las cosas que, por cómo se ven, dos, por lo que los demás pueden estimarlo, ¿okay? Entonces dice, esto vale mucho, esto es precioso, porque todo mundo dice que es precioso. Pero en realidad, entonces cuando estemos delante de la gloria de Dios y es luz verdadera, no luz como disparada y confusa y todo eso, sino luz verdadera de su rostro, esas piedras en la Nueva Jerusalén van a brillar desde lejos y parecer que están moviendo como piedras vivas. Entonces, más piensa en lo que tú has leído en la palabra de Dios, y Dios no se equivoca, ¿verdad? Y allá está. ¿Y cuántas cosas más? La ciencia simplemente va como destapando y podemos apreciar y ver y decir, oh, qué tremendo, ¿no? ni lo sospechábamos. Y Dios ahí está. Así como un diamante, un rubí, a una perla de gran precio, puede estar dentro de un ostión años y años y años en el fondo del mar, y ahí está el ostión, y simplemente esa perla se forma por una irritación y va incrustando su baba del ostión alrededor. Y entonces, pero esa perla de gran precio no brilla y no sirve y no es nada porque está en el estómago de un ostión, en el lodo, en el fondo del mar. Y eso es todo. Pero Dios ve esa perla. Dios ve el rubí, aún en tierra que ni siquiera hay una mina para sacar esa piedra y cortarla y dejar que la luz atraviese eso y los destellos. Pero Dios ya lo ve, y donde su rostro está mirando hay reflejos, hay destellos, y aún de piedras semi preciosas. Ok, Apocalipsis 19. Vamos ahora con las bodas del Cordero. Y se han hecho canciones y todo esto de las bodas del Cordero, y todo el mundo está siempre pensando, yo he visto así como que imaginan y fotos, es una mesa larguísima de mantel largo, larguísima, con miles de platos y cubiertos. ¿Qué te hace pensar que vamos a estar? ¿Quién va a lavar los platos para empezar? Okay. ¿Y quién te hace pensar que de toda nación y tribu y todo, que todos saben usar cubierto? Entonces, no sabemos, hay miles de aspectos y puntos en todo lo que leemos en la Biblia, pero a veces vale la pena detenerte y decir, ¿y cómo será? ¿Cómo será eso? Y ver cómo intenta Juan, con su léxico, describir lo que está viendo. Y con la ayuda de Dios, podemos leer esto. Dice, después de esto, de la caída de Babilonia, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, y pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los querubines, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, es interesante eso, porque no nos dice cómo estará la mesa. ¿Te das cuenta? Lo deja abierto. Y tú y yo tenemos que sentarnos ahí, estar tratando de pensar y entender, imaginar y darnos cuenta. ¿Quién va a poder estar sentado en las bodas del Cordero? O sea, ¿quién, o sea, dijera Cantinflas, se te va el apeto. O sea, sin apetito, o sea, ¿qué va a hacer? Pero Jesús dijo en la última vez que celebró la cena de la Pascua con sus discípulos, instituyendo lo que hoy llamamos la cena del Señor o la Santa Cena, dijo, y os digo que no volveré a comer esto y beber esta copa hasta que en el reino lo haga. Entonces sabemos que sí hay un aspecto de esto que vamos a poder compartir con Él. Eso está padre. Pero igual, no sabemos cómo va a ser. Son muchas uvas para un número de redimidos que nadie puede, que no existe número para poner la cifra. Okay, pero entonces lo que estamos viendo es que en capítulo 6, ¿te acuerdas cuando el Cordero abre un sello y Juan ve debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por testimonio de Jesús? ¿Y hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Y se les dan túnicas blancas, dicen, aguanten hasta que el número sea completo. Pero con esto ya estamos viendo, es la venganza contra la gran Babilonia y es la justicia y la venganza contra ella por toda la sangre derramada en toda la historia. Entonces es muy fuerte eso. Ahora, lo que vemos con la gran ramera y la bestia y todo eso es simbólico de algo que es, sin embargo, sí es real, pero está personificada como una mujer. Ahora, pero después vemos aquí, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces vemos así algo que no podemos ver, pero sin embargo existe, que es la iglesia, es el número de los redimidos. Y podemos ver un poco de esto, pero es difícil realmente decir, esto es la esposa del Cordero. Pero yo tengo un precepto muy fundamental en el ministerio, es eso. Cuidado con lo que le hagas a la esposa del Cordero, porque él ve, es su desposada. Entonces, como que eso sí empieza a ser un punto muy... Entonces, explotación, manipulación, opresión y todo eso que a veces puede suceder en la historia de la iglesia es un asunto muy serio. Entonces, por un lado hay un fin a la manipulación, al encanto, a la fascinación, la idolatría o fornicación, como lo llama, todo eso, o sea, toda esa fascinación ya terminó. Todo aquello que te hace sentir chafa porque no estás siguiendo el ritmo. O sea, todo eso ya se acabó. Pero hay otro aspecto de algo que sí se ve. Eso es lo que no se ve, pero está personificado. Pero ya lo que sigue en capítulo 19, sí se ve. Eso es lo que se va a ver en tierra cuando Dios ponga fin a esto. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que hay un fin a estas cosas. Hay un fin a la fascinación, al engaño, a la distorsión, a ver cómo... O sea, ¿cómo es esto, la gran Babilonia? O sea, hay un fin a eso. Entonces, y hay una venganza. Los mártires ya dicen, nos damos por satisfechos, ya vengó nuestra sangre. Entonces, nosotros muchos como cristianos tenemos la idea de que no tenemos que pensar en venganza. No tenemos que hablar de, pues ya Dios, haz justicia, ¿no? Como que muy así, ágape, compasión, ser nobles, vuestra gentileza sea conocida. Pero hay un punto que donde ellos están frente al trono de Dios y las cosas ya son muy claras y luz verdadera ilumina todo y la historia queda bien iluminada y muchas cosas que tú y yo no podemos tomar en cuenta porque no las vemos. Entonces todo eso queda muy visible. Entonces desde ahí pueden decir, amén, hiciste justicia. Has vengado nuestra sangre. Entonces es un punto que tú y yo podemos decir, ok, va a haber un momento en el futuro en que se da por hecho esto, justicia. La venganza justa contra tanta tragedia, injusticia, crueldad y demás. O sea, sí hay un punto. Y eso es para nosotros. Entonces, bueno, entonces voy a estar esperando. La razón entonces por qué tú y yo podemos de una vez otorgar perdón por las ofensas es que todo se va a pagar. Y Jesús ya lo pagó en la cruz, pero aún así hay justicia y venganza en el futuro. Y la cosa que yo necesito ver es que yo no soy el vengador, yo no soy el justiciero. Entonces el perdón es decir, bueno, ahí está. Ese expediente queda cerrado, yo ya no voy a insistir, no voy a clamar y todo eso. Y hay un momento en que estos se dan por satisfechos. Entonces, la forma de empezar a tener paz hoy en tu vida es empezar a decir eso. Esto se va a arreglar. No lo puedo arreglar yo. Esto se va a arreglar. Dios ya lo tomó en cuenta. Y yo puedo descansar. No necesito andar así con una daga aquí, esperando el momento, como si fuera Juego de Tronos o alguna cosa que es muy oscura. Y mucha gente quedó muy fascinada con esa serie y 8 temporadas o no sé qué. Digo, todo era odio y venganza y perversión. O sea, ¿de eso alimentas tu imaginación? ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo que con eso comes. Entonces, pero es importante ver por qué eso nos pone así. Decimos, es que no es justo. Es que eso no se vale. ¿Okay? Entonces, sí, como que empieza a decirnos, ¿verdad que no se vale? ¿Verdad que no está bien? ¿Verdad que hay que hacer algo? Sí. Pero otra vez, la venganza finalmente es de Dios. Y aquí queda claro que va a ser completa. Entonces, okay, dejamos eso y podemos ver entonces versículo 7 otra vez. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces eso simboliza algo. Antes no se vestían de blanco las novias. ¿Saben de dónde viene eso? La reina Victoria de Inglaterra estaba en una situación económica. Entonces, cuando se casó la reina Victoria, entonces se vistió de seda, pero seda blanca porque era más barata, como austeridad. Y de ahí todo el mundo ya se tenía que vestir de blanco. Entonces, ya es un multimillonaria, así industria de vender vestidos blancos a las novias. Y si no lo haces, todo el mundo habla. Entonces, pues ya nos tienen así. Pero realmente es muy reciente eso. Y en muchos países no se acostumbra. Blanco es de luto. Entonces, pues, no. Y entonces, así. Pero aquí el lino fino, que naturalmente es así, y él queda blanco porque es fino, entonces está muy lavado y preparado y todo eso, entonces queda muy blanco el lino. Dice, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, sin saberlo, muchas veces estamos realmente comprando otro metro de lino y otros, ¿cómo se llama? Que es bola de estambre o hilo para bordar. ¿Cómo se llama? ¿Madeja? Pues compraste otra madeja para bordar el lino, que sea bonito. ¿Ok? Entonces, pero muchas veces sin saber que realmente eso estás haciendo, solo estamos tratando de salir vivos de esto. Y pasamos una prueba, pasamos una situación, mostramos generosidad a los que no merecen, a los que no nos pueden compensar, mostramos perdón al que ni siquiera nos pide, y así todo eso. Pero las acciones justas acumulan algo, valen por algo. Pero ¿hasta cuándo queda aparente que sí valió? Cuando ya no puedes agregar más. Cuando ya no puedes hacer otra cosa por fe. Entonces, eso como que nos pone así. Tienes como contado el tiempo y contadas las oportunidades de hacer bien. Gálatas 6, de hacer bien, no nos cansemos. Porque sí recibiremos galardón si no nos desmayamos. Y dices, ay, pues yo no me canso de hacer bien. Entonces no estás haciendo nada. O sea, vamos a ser francos, no estás haciendo nada si no te cansas. No pain, no gain. Eso en cualquier gimnasio te dicen, cualquier entrenador te lo recuerda. Entonces, no estás haciendo nada. Pero entonces puedes como que sí hacer cuenta en eso. Ay, con razón. Estamos haciendo algo. 1 Corintios 15, 58. Como la victoria es segura, hermanos amados, seamos firmes, constantes, abundando siempre en el trabajo del Señor, que su trabajo no es en vano. ¿Cómo? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y dices, no, no. ¿Seguro? No. Ni un botón va a quedar, ni un hilito va a quedar suelto. O sea, Dios, eso realmente le interesa. O sea, Él tiene que salvar miles de personas todavía. Él tiene que obrar en nuestra vida y santificarnos y enseñarnos cosas y aprendemos a andar por fe, no por vista. Y muchas cosas tienen que suceder. Pero realmente el eterno Dios está contemplando la eternidad mucho más que tú y yo. Y está fijándose en lo que Él está preparando para los que le esperan mucho más que nosotros. Le interesa estar con nosotros por la eternidad. Le interesa. No es como que, ay, pues lávalo bien, Mira, aquí hay fabuloso aroma de lavanda. Porque es mucha banda creyente. Entonces, o sea, Dios no está diciendo, ay, no, pero fuchi. Pero vamos a ver un poco más acerca de eso. Vamos a... Vamos a Mateo 25. Jesús contó algunas parábolas como ejemplo, dando mucha instrucción en la semana antes de ser crucificado. Mateo 25. Entonces es la parábola de las 10 vírgenes. Y eso es importante para nosotros en el entorno de estar estudiando aquí Apocalipsis. Es importante para nosotros. Entonces, así antes los viejitos cantaban, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y así. Y están, ¿por qué? Pues por esto. Los viejitos estudiaban la Biblia, hacían cantos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces eran 12 doncellas del cortejo nupcial. Entonces ellas están así. Entonces se casan de noche, ¿bien? Entonces sus lámparas, ¿por qué? Pues porque no hay focos. O sea, ¿quién va a prender esto? Entonces tiene que haber gente que ilumina alrededor de los novios durante la ceremonia. Entonces, estas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y dice, ya me las sé. Ah, ¿sí? Ok. ¿Cómo vas? ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Y tienes aparte un litrito? Porque te va a hacer falta. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok, una lámpara que típicamente usarían probablemente iba a ser de barro y más o menos de este tamaño, así. Vamos a decir lo que podría ser una telera. ¿Y cuánto aceite puede? Entonces tiene su mechita y eso ilumina un poco y tienen que andar un poco así. Cuando leemos en el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces colgaban una de estas de un palo. Y así, entonces iban así, porque puede haber una víbora y vidrio roto y clavos y demás. Entonces vas así, simplemente iluminando dónde van tus pies. No estás tratando, no andas de velador, checando todo alrededor si hay ladrones o algo así, sino dónde van tus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ok, entonces ilumina poco, pero por eso tenían a 10 que pudieran rodear a los novios mientras están intercambiando votos. Entonces, es de este tamaño, pero igual, esto, ¿a qué horas tiene que ser? Pues ellas van por su inclinación. Pues que no se haga muy noche. Y van a decir, vamos a decir que Jorge es el novio. No sabemos cómo se llamaba, pero le vamos a bautizar Jorge. Entonces, pero Jorge no es muy fiestero, entonces no va a ser muy noche cuando llega. Okay. ¿Nunca han llegado a una boda que la novia llega bien retrasada? ¿Okay? Entonces, bueno, sí, Jorge no es nocturno y todo eso, pero la novia, entonces es importante eso, porque lo que es al revés en la Biblia, ¿cómo lo hacían? Él tenía que ir por la novia. Y tenían que salir, y el cortejo va caminando y con sus lamparitas y todo eso, el cortejo va al lugar de la fiesta. Entonces no es el que él está en la iglesia todo rojo, nervioso, así boca seca, sudando y todo, esperando la novia, y llega así con 7,000 metros de tul blanco y todo eso. O sea, eso no era lo que hacían. Entonces él tenía que ir por la novia cuando la casa estuviera lista. Entonces no es que para tal fecha, sino que va a ser más o menos en octubre. ¿Por qué? Porque todavía no me entregan las tejas o no me entregan las vigas o algo así. Entonces más o menos en octubre. Entonces la novia tenía que estar preparándose. Porque cuando el novio ya iba por las calles, todo el mundo estaría gritando, ¡viene el novio! Entonces y ella, ¡ay! Y está así. Las pestañas y... ay, no, y un grano le sale. ¿Y dónde quedó mi labial? Manita, te dije que no. O sea, sí, luego un niño le pisa el vestido y descose. O sea, todo eso, todo, no, ella tiene que estar así. Porque parte de eso era la vida que van a estar haciendo juntos. Es una vida movida, no para tomar fotos. Entonces ella tiene que estar en lo que va a estar haciendo. Va a estar trabajando en el telar, va a estar bordando, va a estar preparando estambre, va a estar lavando lana y algodón y lino, y va a estar haciendo lo que es su almacén, su inventario como ama de casa. Ella va a estar haciendo todo eso. Y, claro, sí, estirando la pestaña, porque, claro que sí, ¿por qué no? Pero entonces tenía que estar como así. Yo he visto que he hecho ya muchas bodas, que los mejores momentos siempre son que los dos están tan ocupados con lo que tienen que hacer para vivir, que la ceremonia se arma así y sale súper bonita. Y las que son de meses de preparación y gasto y todo eso, y tienen que ensayar y tienen que hacer esto y todo, digo, pero estos no han estado ensayando para vivir. No saben vivir juntos. Y cómo lo he visto, el colapso de expectativas y gozo en eso. Entonces, bien, ahí está. Llega el novio. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 5 insensatas. Ellas a lo mejor durmieron y ya tienen así como el cuello, ay, así, y así, o marca de almohada aquí en el cachete, pero porque eran insensatas. Pero todas durmieron. Eso es una frase muy importante en la parábola. Se hizo noche, tardó el esposo. Y en varias de las parábolas dice, mi señor tarda, el siervo infiel, mi señor tarda. O sea, no va a llegar ahorita. Empieza a distraerse y le va mal. Entonces, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, querían que eso ya estuviera terminado a las 12 de la noche. ¿Y si tarda más? Y yo empecé a caminar con Cristo hace este año 50 años. Y algunos de los que comenzaron junto conmigo, se les acabó su aceite porque se prolongó la noche. Y el esposo no viene. Pues, ¿qué querían? O sea, ¿qué es lo que realmente querían? Y muchas veces tener que esperar algo revela nuestro corazón. Entonces, y también nuestra insensatez, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, y dijeron, dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ¿a qué horas van a vender aceite? Costco ya cerró. Ok, Mega ya está, no, Soriana, no, ya no. Entonces, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, sí pudieron conseguir, al parecer. Sí consiguieron aceite, aunque fuera manteca de cerdo, pero sí tenían para quemar. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es importante, por eso, tocando el tema que hemos mencionado algunas veces, amilenialismo, que con la onda reformado y todo eso, que ya es una tendencia, está de moda, parece muy intelectual y todo eso, pero el problema es que no han leído bien su Biblia estos cuates. Entonces, hay cosas muy específicas que Jesús dice que no podría ser sorpresa, no saber ni el día ni la hora. Después de cierto punto ya no podría ser sorpresa. Ya tendrías que decir, tiene que ser hoy. Y tiene que ser antes que se ponga el sol. Y hay profecías en la Biblia acerca de eso. Entonces, esto de encerrarse para la boda es algo distinto a un día que se puede decir con bastante precisión, hoy es. Zacarías dice, será un día como no hubo antes, que no habrá ni luz ni oscuridad, y en la tarde habrá un poco más luz. Entonces habla de eso y cómo afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. O sea, describe en mucho detalle cómo va a ser. Entonces podrías decir, hoy es, y en la tarde finaliza y afirma sus pies. O sea, va a haber batalla en Jerusalén y todo eso, pero ahí estoy, balazos y todo. Yo quiero estar, aunque sea en el monte de los olivos cuando sucede. Y va a haber un terremoto y todo eso. O sea, todo eso lo podrías como decir con bastante precisión. Entonces aquí que no sabes a qué hora ni qué día es para la boda. ¿Ok? Eso es importante. Y hay otra parábola sobre una boda. Vamos a capítulo 22. Entonces las cinco insensatas, y el problema de ser insensato es que sobreestimas tu capacidad de salir del apuro hablando, ¿ok? O hacerte invisible, ¿sí o no? En la escuela, clase, ¿cuál es el único río que corre de sur al norte? Y te haces así como se te cae el lápiz, y así, que esto, que el otro, que así, que donde, o sea, dice, para que no diga, Jaime, ¿qué río es? Todos reprobaron primaria, ok. El Nilo. Entonces, o sea, pero ahí está, pero todos ahí sí. Distraídos, viendo una mosca, viendo esto, se te cae esto, tu celular sonó, vibró, algo así. Entonces, y sobreestimamos nuestra capacidad de salir del apuro como disimulando. Pero qué va, o sea, aquí ya no. Ya viene el novio, hay que salir a recibirlo. Si no lo recibes, cierren la puerta. ¿Por qué? Porque solo los convidados no van a dar de comer a todo el pueblo. Entonces, o sea, hay un límite en esto. Por eso, o sea, ¿te das cuenta? ¿Cuántas veces pregunto desde aquí, o tienes algo más importante que hacer? ¿Cómo eso, si lo tomas a pecho, eso te ayuda a navegar? Ok, Mateo 22, versículo 1. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora eran ya convidados, no era que, oigan, en la noche vamos a hacer cena, mi hijo se casa, no supiste que Jorge, o sea, y ten 5 amigas bien listas y 5 bien tontas, pero eso ya es otra parábola, o sea, pero ¿no gustan ir? No, esos después, esos ya tenían el aviso que va a suceder esto. Y ese rey, entonces un evento. Entonces sus siervos fueron a llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Al huirle el rey... ¿Lloró? No. Se enojó. Ese rey, después de todo. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas porque mataron a sus siervos y quemó su ciudad. Órale. Eso es Apocalipsis 18. Ya en capítulo 19, como que repasa eso, que ha caído Babilonia, está finalizada la venganza y la justicia, y ahora las bodas del Cordero. Entonces, pero ve algo que pasa. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora, ¿por qué no eran dignos? ¿Por qué los invitó si no eran dignos? Ellos se hicieron indignos por despreciar la invitación. Entonces nadie llega al infierno, para saltar todo el rollo de una vez llego al grano, nadie llega al infierno porque no tuvo oportunidad, porque nadie se lo puso claro, o sea, que Jesús dijo, al que a mí viene no le echaré fuera jamás, pero si no vienes, entonces no eran dignos porque no fueron, inclusive tenían invitación, pero no fueron. Entonces, cuidado lo que desprecias. Pero no eran dignos, dice, id pues, versículo 9, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces, hay gente que nomás está perdiendo tiempo en Plaza Cuernavaca, hay gente que está parado aquí en la esquina esperando ruta y dice, oigan, ¿no quieren ir a una boda? Es el rey, el mero rey, sí. Tiene mucho espacio todavía, pero quiere que vayan, entonces arréglense, es todavía en la noche la cena, pero arréglense y todo, pues vamos vieja. Entonces, pues sí, algunos se animan. Salieron sus siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ve que a fin de cuentas no está haciendo como un examen en el momento, un estudio, ¿cómo se llama? Psico, no sé qué. O sea, no le están haciendo si checa si es buen hombre o no, si es buena mujer o no, sino que si está dispuesto a ir, si quiere ir, quiere estar en una boda, va. Aquí en México no debe ser tanto problema porque te invitan a una boda y llevas a otros 10 y llenas la mesa para platicar con puros amigos. ¿Sí o no? Aunque estén parados hasta que otros ocupen la mesa, pero así. Entonces imagínate cómo sería, ¿te acuerdas de los 15 años de Rubí? Ya estaban planeando sus viajes desde Europa. Ok, entonces, y el señor, o sea, el papá dice, bueno, porque siendo de rancho nunca va a decir que no. Ahora entonces piensa, Dios no va a decir que no, que ya no hay espacio. Dios no va a decir que no, porque... tienes una historia oscura. O sea, ya quedó esto. Entonces ya no puedes decir no soy digno porque soy chafa, o no soy digno porque he sido mala persona, o no soy digno porque pues he blasfemado el mismo rey que me invita. O sea, ya no puedes decir eso porque eso no es una pregunta que les hacen, sino si quieren ir. Entonces, Y podemos hablar de calvinismo y soberanía de Dios y todo eso, sí, pero Jesús no está hablando de esto aquí. Está hablando del lado de los invitados, cómo escuchas el llamado. Entonces, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, eso siempre me ponía una piedra en el zapato, esta parte de esta parábola. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ahora, si eres tan labiudo, tan rollero, ahora no es el momento de quedarte callado. Si tu capacidad de salir de apuros hablando ha sido tu escudo y defensa, ahora es cuando más tienes que abrir la boca. Pero entonces ve, o sea, enmudeció. Ni supo a dónde iba a llegar. Eso es la única explicación. ¿Cómo estás aquí sin estar vestido de boda? Ahora, la gente en aquel entonces no tenía todo esto que abre su ropero y aquí tiene así hasta por colores y tonos y todo esto, y tu tenis blanco y su tenis negro y sus tenis que solo para ir a partidos de ¿quién? Aguilar, así. Entonces, o sea, todo el mundo saben así esto, o sea, todo lo que traían, aquí están mis corbatas de diferentes colores, o sea, no era eso. Tendrías tu ropa de trabajo, de lodo, tu ropa de diario y tu ropa para ir a una fiesta, tu ropa de gala. Okay. Entonces, y si tienes más dinero, quizás más ropas, pero realmente ni supo a dónde estaba llegando. Nomás le cayó a la fiesta. ¿Ok? Pero ve cómo responde el rey. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos. Es mucho, ¿no? Simplemente era el viene, viene, o estaba limpiando parabrisas en el semáforo. Sale, yo voy, total, si tengo hambre. Y, o sea, ¿qué van a dar? ¿Carnitas? Va. Ok. Siendo una boda de judíos, no sería carnita, pero, o sea, pero viendo, o sea, va, okay, sí, o sea, para comer, sí. Para ir a escuchar música, quizás encontrar una muchacha o algo así, sí, okay. Pero no supo a dónde realmente, no supo ni la ocasión, ni quién invita, ni qué, o sea, qué es el momento. Entonces está como con las cinco imprudentes, las cinco insensatas. ¿A cuántas invitan a llevar este cargo en la boda? A 10. ¿Cuántas hay en el pueblo? Pero tú estás seleccionada para esto. ¿Y te dio flojera? Entonces es un desprecio. Y sabemos cómo pasa. O sea, hay gente que no perdona ni en 20 años un desprecio, ¿sí o no? Todas las novelas se basan la mitad del argumento, el guión y el dinero y todos los meses que dura la novela. Se basa en un desprecio. Y con eso ya trabajan meses en la novela. Por un desprecio. Por un desprecio, Malífica maldijo. O sea, simplemente no la invitaron. Pues de por sí no le gusta fiestas y come niños. O sea, ¿para qué le vamos a invitar? O sea, sí me explicó. Por un desprecio. Pero Dios no tiene que sentir un desprecio. Pero tú y yo sí. ¿Te das cuenta que no estamos aplicando una misma ley? La misma justicia de Dios que invocamos cuando hemos sentido un desprecio, pero Dios también va a decir, me despreciaste. Y soy tu vida. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Entonces, ¿cómo me desprecias? ¿Y dónde se quedas? Atarle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Y dices, y todos los demás, ¿sí se acuerdan en la última cruzada de Indiana Jones, que están en el dirigible, tratando de escaparse de Alemania? Entonces, pum, y echa el soldado Gestapo de Alemania, lo echa abajo, y todos están así, así, horrorizados. Dice, no tenía boletos. y todos ya están sacando su boleto. Pues aquí igual, echa afuera el que no ve en el vestido y todos están con sus mangas así que... ¡Qué bueno! Me costó, hasta lo puse en crédito, sin meses en Liverpool. O sea, para... No, yo sí vengo de vestido de boda, pero... Si te pones las pilas, ¿verdad? O sea, como que dices, órale, órale. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Algo que nos pasa porque nos invitan a un lugar así, o quizás venimos cada domingo. Pero algo que pasa es que, ¿te acuerdas de dónde trajeron todos estos? Y se da cuenta, la mitad ni se conoce a la otra mitad. Y luego algunos son bien chavales, además, yo fui a la prepa con él y él es todo un caso. O sea, ves todo eso y como que empiezas a menospreciar. Y decís, es de calidad inferior esta gente. Y todos le decimos, sí, nosotros fuimos traídos de... ¿Dónde? Dice, de los caminos, la salida de los caminos. O sea, literal, en las esquinas, los que estaban esperando la ruta. Los que están fuera de la fábrica de Nissan o Toyota están afuera así nomás, así están pagando ya a la que le comen su comida rápida toda la semana y ya le está pagando. O sea, es así que pues es una calidad inferior. Aquí no hay ejecutivos, aquí no hay titulados, aquí como que es una calidad inferior. Y peligro para nosotros eso, porque empiezas a desestimar la gracia de Dios. Porque Él sí, Él invitó, Él jaló a gente que es de calidad inferior. ¿No te has dado cuenta? Aquí estamos. Y no lo encubrimos. Pero Él llevó a la boda a gente de calidad inferior. Y si tú te encuentras ahí, al menos ponte al día en eso y ve vestido para boda. Al menos ubícate a qué vas. Y retumba el eco de la pedrada. Pero bueno, o sea, realmente, y Jesús termina diciendo, muchos son los llamados. Invitó y todo un resto para llenar el banquete, no quiso ir. Entonces tuvo que duplicar las invitaciones para traer a otros, que sí era de inferior calidad. Pero si no, dice, es que quiero que se gocen conmigo por la boda de mi hijo. Ahora, si esto... puede pasar, o sea, todos los que oyeron dicen, ay no, pero sí que gacho, ay, pero qué feo su menosprecio, o sea, cuánto les costaba ir a su vecino, fíjate, me invitan a tal lugar, préstame una camisa, no tengo una blanca, oye, no sé, ponerme una corbata, ¿me echas la mano? O pongo uno nomás de clip, si pasan corriendo no se dan cuenta. O sea, no, pues yo quiero así uno tipo así yucateco y lino y todo. Okay, pero harías lo que fuera si te invitaran a cenar con ¿quién? Algún famoso que tú lo traes así. Si pudieras simplemente tomarte una foto así con ¿quién? ¿Qué deportista? ¿Qué actriz? ¿Qué cantante? Bajas 5 kilos de aquí a la sesión de fotos, nomás porque eso es para toda la historia, el día que estuviste aquí y tomaron tu foto con este personaje. Y eso es un momento, no es tu amigo, no van a vivir con él, no van a hacer nada. Pero aquí estamos hablando de algo que abarca toda la eternidad. Entonces, no desestimes la gracia de Dios, porque veas calidad inferior alrededor de ti, porque la verdad es que también lo vemos nosotros y no te distinguimos entre los buenos y los malos y los excelentes y los chafas, vemos a todos más o menos igual. ¿Te das cuenta? Entonces, pero es algo sutil en nosotros esa forma de menospreciar. Y tenemos que poner atención y tener cuidado de no estar menospreciando la gracia de Dios al llamarnos así, algo que no nos correspondía. Los que eran como que los de la lista A, de los VIP, no quisieron ir. Nosotros no somos de los VIP. Okay, no somos nada de eso, pero nos incluyó. Y todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados, a los que aman a Dios, esto es los que son llamados conforme a su propósito. Esto es, aquí está su propósito. Vengan. Es mi propósito. Ok. Ahora vamos a ver otros dos contrastes, otras dos mujeres. Entonces vemos aquí la gran Babilonia. Ups. Pues ya, carpetazo. Pero vemos la esposa del Cordero y se ha preparado. Es un momento de gozo. Eso justifica muchas cosas de desvelos, de tristeza, de sacrificio. Justifica muchas cosas que todo el universo ha estado esperando ese momento. El Cordero de Dios ha estado preparando. Y así, voy a la casa de mi padre y voy a preparar lugar. ¿Cuándo va a estar? No sé, ni yo sé. Si Jesús se fue sin saber el día, con más razón tenemos que, no nos va a soplar, no nos va, o sea, no tenemos la forma de saber cuándo es ya. Sube acá. No tenemos la forma de saber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimar la invitación. Es lo único que tengo. Entonces podemos pensar en el ladrón en la cruz, ¿no? Calidad inferior, matón, ladrón, grosero, blasfemo, toda la mañana blasfemando y a mediodía algo como que le cayó un 20. Toda tu imprudencia y toda tu insensatez puede cambiar así, si te cae el 20. Y puede decir, ya no voy a pensar así, ya no voy a hablar así, ya no voy a decir tonterías. Y le calla a su compañero. Nos está tocando lo que pedimos. Hicimos algo digno de muerte y ya nos van a ejecutar. ¿Qué? Pero este no. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Con qué se viste uno para ir a la boda del Cordero? Cuando vengas en tu reino, no sé cuándo sea, acuérdate de mí. La humildad siempre viste bonito, siempre es elegante. Pues cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ahora vamos por favor a Proverbios. Te va a gustar. Proverbios 9. Y se hace un contraste entre dos mujeres y creo que nos va a servir. Y si no, pues allá tú. A mí me sirve. Por eso lo estamos sacando. Esto es útil. Proverbios 9. Entonces empieza la sabiduría, pero vamos a saltar a la sabiduría, vamos a ir con la otra. Versículo 13. Proverbios 9, versículo 13. Dice, la mujer insensata es la contraste, o sea, es el opuesto de la sabiduría. Y hay paralelos y es muy intencional esto. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Ahora vamos a versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Entonces, junto a la insensata están los mensajeros de la sabiduría también proclamando. Lleve, lleve, lleve barato. O sea, es un tianguis. Entonces, cada quien está empujando su filosofía, su religión, su fórmula de éxito, lo que sea. Todos están vendiendo. Y dicen, no, pues igual, esos predicadores todos están vendiendo. Pues a lo mejor yo también, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta? Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No tuvo con qué pagar. ¿Con qué vestido de boda llega el ladrón a la boda? Entonces, y así Pedro, a ver quién es el portero, va a estar diciendo, ¿y usted? Hola, mucho que no nos vemos. ¿De dónde te conozco? Yo fui el del lado derecho. Y el del medio me dijo que no debo faltar hoy. Él dice que sí puedo estar. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No en las llamas, en el paraíso. Entonces es importante para nosotros ver eso, que no tienes que bajar la luna. No es comprar cielo y tierra para esto, pero sí tienes que saber responder. Jesús en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, donde se acordaban y danzaban los jóvenes y las jovencitas en dos ruedas así, celebrando cómo salió agua de la roca. Jesús se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y todos estaban recordando cómo tuvimos sed y Dios sacó agua de la roca. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos. Plural en hebreo es sobreabundancia. Ríos de agua viva. Y cita con esto una referencia del profeta Ezequiel. Agua debajo del umbral de la puerta del templo. Agua de vida que sana el mar muerto y convierte el desierto en un huerto. Y todo eso está cambiando y estamos así. ¿Tienes sed? No. No. Y lo mágico de la sed es, entonces Dios manda más sol, manda más trabajo. Si alguno tiene sed y ahí está el más necio, no. O sea, yo en un llamado, yo iba a ser el último de atrás haciéndome invisible, bajando la mirada, estoy distraído y todo. Yo nunca voy a entregar mi vulnerabilidad de adolescente a un predicador que me diga, si quieres, si eres pecador, Señor Jesús, soy pecador. Y entro en mi corazón, digo, ay, no. ¿Cómo? No. Yo no. O sea, ya me han chamaqueado tantas veces en la vida, no. Pero sí estaría parando a oreja, ¿me entiendes? Sí estaría así. Y viendo quiénes sí responden diciendo, ay, pero son bien chafas. Son los cristianos. ¡Qué horror! Son unos fanáticos. ¡Ay, no! O sea, yo sentía frío al ver cristianos así. Y luego, al año, ahí estoy. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! O sea, ¿qué pasó? Entonces igual para llamar y dice a cualquier simple, ven acá, pero la necia también dice, versículo 16, dice a cualquier simple, ven acá. Entonces dos mujeres están llamando, todo está preparado, ven acá, y esta está diciendo también la necia, todo está preparado, ven acá. Subimos otra vez a versículo 4. Dice a cualquier simple, ven acá. Los sabios ya entraron. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta. Aquí estoy. Pero lo sigo haciendo. Ok, entonces saltamos aquí para ver lo que dice la insensata. Versículo 16. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces. Lo que no es tuyo, pero lo agarras, sabe más rico. El pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos y sus convidados están en lo profundo del Seol. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y dices, ay no, pero yo quiero un Dios más noble, más bondadoso, más generoso, más open mind y todo eso. Y digo, perdón. ¿Qué podría ser más abierto que decir, tienes sed? Ven. ¿Qué podría ser más como que de criterio abierto decir? Todos los que están cansados y trabajados, vengan a descansar. Sin costo. Ven a beber sin costo. Y no pregunta si tienes modales, si te has lavado los dientes. No dice, ay no, pero primero aquí hay gel para tus manos. Y párate allá. Shhh. así. No te fumigan, no te desinfectan, simplemente tienes sed, ven. Eso es criterio súper abierto. Los cerrados somos los humanos. Y despreciando y despreciando, despreciando y limitando, y diciendo esto no, esto no, este no, no puedo, no, 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 ¿cómo crees? Yo no. Y luego peor, nos llama ovejas. Y dice, yo no voy a ser otro borrego más. ¿A dónde vas? Al matadero y ni sabes. La oveja nunca pregunta. ¿Ok? Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. No saben que ahí están los muertos y sus convidados están en lo profundo del Seol. No lo están pensando, no lo están midiendo. Entonces sí tenemos que contemplarlo de esa forma. Ok, volvamos al Nuevo Testamento y vamos a Filipenses 1. Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, empieza recordando cómo se conocieron y qué es lo que Dios empezó a hacer con ellos. Y dice en versículo 6, doy gracias por todo lo que hemos vivido. Y estando persuadido de esto, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces en eso estamos, comprando aceite para nuestra lámpara, trabajando en el telar, haciendo más metros de lino. Luego tienes que ir a preparar el lino, que no es, o sea, es una planta, no es como algodón o lana. Entonces todo eso para que el lino ya se pueda trabajar, y así se acaban tus manos haciendo el hilo de lino. Eso no lo sabemos, nomás estamos luciendo nuestras guayaberas. Pero realmente no sabemos y se acaban tus manos con esto. Entonces está con todo eso. Y en eso estamos, mis hijos. O sea, en eso estamos. Estamos preparándonos. Estamos haciendo algo que queremos ver y estar en eso. Para esto vivimos. Para la eternidad. Entonces sí, cada puntada, cada movimiento en el telar y todo eso, y la espalda y todo eso, y mientras eso es una, pero tenemos que hacer de comer y trabajar y comprar esto y comprar el otro. Tenemos que hacer muchas cosas, eso nomás cuando pueda estoy en el telar. Pero si dicen, ya viene el novio, yo ya tengo hecha la tela y cortada y cosida, y realmente me falta ir pegando un botón, y voy en el camino pegando un botón. Y necesitas estar pensando así. Porque no sabemos el día y la hora. No sabemos. Ok. Y 1 Corintios capítulo 3. Dices, ¿todavía hay más? Sí. Siempre hay más. ¿Por qué me preguntas? Entonces Pablo, hablando de los corintios, está explicando entre Apolos y él y cómo trabajaban diferente y todo, pero era realmente Dios que estaba haciendo el trabajo. Y dice, versículo 11, 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, número uno, te pregunto si el fundamento en tu vida ya es Jesucristo. Y dices, ay, ¿por qué me dices eso? No tengo nada mejor que hacer que estas preguntas. Son vida. Entonces, si el fundamento es Jesucristo, porque no puede haber otra, pero la pregunta cabe. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿te acuerdas lo que dije en el principio? Que parece corriente esta cornalina o sardonyx o de esas piedras así. Ni tenemos nombres para esas piedras hoy porque nadie los ocupa. Son semipreciosas. Luego aparecen como aretes o algo, pero son baratas. Y así. Pero con luz verdadera, ni el diamante brilla así. Entonces, escoge oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Puedo hacer una casa en un día si uso carrizo. Y puedo comprar un rollo de lámina corrugada de cartón. En un día ya tengo mi casa hecha y un kilo de clavos. En un día ya está. En menos de una hora ya se desaparece en el fuego. Pero mientras no haya una chispa, tengo casa. La obra de cada uno será manifiesta. Y es interesante, manifestar aquí es apocalipto, que es revelar. Como apocalipsis es revelación, la obra de cada uno será revelada. Va a haber un apocalipsis para nosotros en el futuro. Y no tiene que ser un desastre, porque el día la declarará, el día de Jesucristo. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y muchos dicen, él será perdido. No, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Apenas sucedió un desastre en Estados Unidos de una serie de tornados de mucha potencia, y se ve que nomás molió casas. Quedó nomás la plancha donde construyeron. Así, molió casas. O sea, ya ni siquiera para hacer dos calcetines y decir a ti que tengo un par. O sea, así. Pero si te salvaste, perdiste todo, pero aquí estamos. Una señora en un huracán perdió todo así, y está ahí lo que no encuentro, o sea, está llorando porque su perrito, y voltean algo, ahí estaba el perrito debajo de una puerta y no lo machucó, y para ella eso era con eso empiezo de nuevo, porque vivía sola. Entonces, si sabes lo que es eso, sabes a qué me refiero. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces estamos en un proceso. Y en dado momento puede ser horrible, como el ladrón. En cuestión de horas va a morir. Si ha puesto atención a qué día es y qué está pasando y que mañana es un día santo, entonces no los van a dejar días colgados muriéndose poco a poco, sino van a llegar soldados, para algunos ejecutados, eso es ser rifado, porque entonces vienen a quebrarnos de piernas, nos asfixiamos y nos morimos en minutos, es horrible, pero no dura una semana esta muerte agonizante. Es mejor. Pero el ladrón no está diciendo, bueno, Jesús, diles que lo apuren, ¿no? Él está diciendo, cuando tú vengas en tu reino, ¿quién es el enfoque? Cuando tú vengas en tu reino, luz verdadera, la gloria de tu rostro. O sea, ¿qué rostro está mirando cuando le dice a Jesús qué corona está llevando al rey? O sea, está así, cuando vengas en tu reino, yo sé que hoy no es. Yo sé que hoy es un día horrible. Pero cuando vengas en tu reino y lo sé y lo puedo palpar y sé que es real y los destellos y el aroma, el perfume de allá me está llegando. Entonces cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ni siquiera pide entrada. Ni siquiera se considera alguien que podría estar ahí. Nomás acuérdate de mí. ¿De qué? Que me di cuenta quién eres. Entonces, ¿qué es lo que pide Jesús? No subestimes su gracia y que te des cuenta quién es. Y Él tiene algo que responder a eso. Pero entonces, si eso ya tengo, o sea, como Jesús muere a las 3 y hay un terremoto y la oscuridad se quita, pero otras 3 horas están ellos colgados ahí. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Cuando vienen hacia así y quebran sus piernas, ¡ah! Eso duele. Entonces, sí, pero ya está, ya ni para gritar, porque no pueden jalar aire, porque ya están así, se llena de líquido, se ahogan en su propio líquido pulmonar. Entonces está así. ¿Y qué es lo que Él puede decir? Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca pudo aprender más fórmula que eso, sino lo que oyó En 2-3 horas de Jesús poniendo atención, cambió toda su mentalidad, todo su corazón y todo su futuro. Pero dice, sí, pero el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué hizo justo? Pues cayó al blasfemo de su amigo. Es toda la oportunidad que tuvo y quizás ya no dijo groserías a los soldados cuando le quebraron las piernas. ¿Qué más oportunidad tuvo? Pero ¿qué oportunidad tengo yo? ¿Qué oportunidad tienes tú? Porque no sabemos el día ni la hora de respirar por última vez. Entonces, gocémonos y alegrémonos. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, eso es lo que nos queda hoy. Ok, sería mala onda si no te diera más oportunidad. Y es esto. Así como estamos, en lugar de ser, okay, vamos a ser como un, como masones o algo así, súper secreto y agáchate y cierra tus ojos y que nadie vea. No. Como el ladrón en la cruz, desnudo y que todo el mundo podía criticarlo y burlarse de él, eso es lo que te pasa. Yo te conocí en la escuela y ahora sí, malvado, por sicario te mueres. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, todos se podían burlarse de él, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando me rompiste la boca en la escuela? Ahora sí. Ok, entonces él tuvo que estar expuesto a eso. Y toda su hombría de antes, todo lo duro, todo lo desafiador y todo eso, no le estaba sirviendo. Porque aquí latía otro corazón totalmente distinto. Entonces, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y luego, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él se queda con la pregunta a las 12. ¿Cómo Dios te desamparó? A mí Dios no me debe tomar en cuenta, pero a ti sí. Y se queda con eso y le come todas sus defensas. Y le calla a su amigo y dice, cállate. Entonces, sí, ¿cómo estamos? Sin clavos y sin la multitud burlándose, sin el llanto de mujeres, pero sí. Tú puedes decir, ok, ya me cayó el 20, como el ladrón. Y eso es mi respuesta también. Entonces ponte de pie y vamos a orar por ti. Nomás los que, no, medio mundo. Luego nos ponemos de pie todos. No, tú pero dices, no, ya vi. Empecé cuando entré, que no, como el ladrón. Y en el transcurso de la mañana cambió mi corazón. Y tengo otra respuesta a la que tendría a las 10 que comenzamos. ¿Sí me explico? Y eso es muy penoso porque alguno va a decir, ¿a poco? Pero murió con paz. Él pudo decir, Él me dijo que puedo estar con Él. Él me dijo. Y al final eso es todo lo que cuenta. Y lo que digan los escribas y los fariseos y todo, hasta tu amigo, el otro ladrón, lo que digan ellos no te cierra la entrada. Jesús dijo que puedes estar. Entonces, si te das cuenta, hombre o mujer, simplemente ponte de pie, aunque seas uno. Queremos orar por ti. Y puede ser penoso. Lo sé. ¿Alguien más? Y puedes estar diciendo, ay no, qué pena, qué horror, cómo voy a enfrentar eso. Pero realmente, como el ladrón en la cruz, encuerado, quebrantado, sangrando, torturado, destrozado, pero una puerta se abrió junto a él que se llama Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entonces es muy limitante para nosotros, queremos otras opciones, queremos que Él nos considere que no, así. Pero ¿cuántas oportunidades necesito? Si ya vi, si ya entendí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque las bodas del Cordero se aproximan. Y la esposa se ha preparado y aquí otros que están manifestando. Lo primero que tenemos es gratitud, Señor, que nos hayas dejado decir una vez más, Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Cómo será ver a ese hombre? Como una piedra que no brillaba en la tierra, pero con luz verdadera, más que un diamante. Y cómo desestimamos tu obra y tu gracia. Entonces, Señor, te pedimos por estos hombres y mujeres que contra opinión pública, contra su propio gusto, manifiestan que necesitan un Salvador suficiente. Entonces, Señor, los presentamos y pedimos que pongas tu mano sobre ellos, los bendigas, Señor, los afirmes. Y todos hoy tenemos que volver un rato al telar, a seguir trabajando, porque hay algo que queremos alistar para el día. Y sí nos importa. Entonces pedimos, Señor, tu bendición. En nombre de Jesús. Amén.